¿Estamos o no estamos, Orlando?
Ahora sí.
Orlando, ¿estamos o no estamos?
Estamos, estamos, no
perfecto.
Y no quisiera ahogarme en un vaso de agua ya con esto.
Bien, atento a toda la gente si nos está escuchando y atento a la profe Anabel más que todo. Sí. Tenemos dos goteras. Dos goteras.
Orlando nos señala una tercera gotera en la radio, perfecto. Y la cuenta sube. Si vos querés participar del programa, podés adivinar cuántas goteras vamos a tener en la radio dentro de una hora y media más o menos. Y te podés llevar un gran premio, que sería...
Una taza de agua.
Una taza de agua, perfecto.
Un agua de lluvia, inclusive.
De lluvia, ya filtrada por las purezas de
los paneles que hay en la radio.
La pureza, man.
Bien, también queríamos agradecer, porque otra vez no pudimos, porque no hemos estado... Una taza que nos trajo el profe Feliz.
Sí.
Con algo, no sé, peruano, ¿viste? Cuando nos hacían pintar los cajones, peruano era algo así.
Del Machu Picchu, ¿viste? Esas cosas. Tiene un dibujo muy a lo pueblo originario, ¿viste?
Es sí.
Bastante bueno. Es una taza que la hemos dejado acá en la radio, porque obviamente somos dos, entonces...
Lo íbamos a matar por la taza.
Lo íbamos a matar. No, dijimos, la dejamos en la radio y la usamos. Así que muchísimas gracias.
La usamos como contenedor de gotitas que caen del techo cuando llueve.
Por ejemplo, uno de los tantos usos. Ya veremos después también para qué otras cosas sirve. Así que muy agradecido con el profe Pablo Elías, alias...
El profe Feliz.
El profe Feliz.
Bien.
Tercer bloque de sin anestesia.
Y vemos si no es el último, no es el último.
Acá yo
no
supongo que sí. Nunca se sabe, el profe nos preguntaba el horario formal, le decíamos de 6 a 8, imagínate.
Arrancamos tipo 7.
Así que nadie sabe cuándo termina esto. Para este tercer bloque veníamos hablando de la democracia, yo creo que ya de democracia hemos aprendido mucho, por lo menos en este
Me
programa.
Me siento más democrático que un griego hace 2000 años más o menos.
Imagínate, ¿no? Es una cosa de locos.
Me falta la toga, boludo.
Yo escuchaba a la profe Celia, ¿no? De crear estas instancias donde uno puede debatir y aprender estas cosas. Yo creo que si descargan el programa van a poder aprender algo. Así que incito a la gente a descargar
el programa.
Pero por demás. Ya lo vamos a estar subiendo seguramente muy pronto. Y van a poder escuchar tan claras las explicaciones. Porque algo que tiene razón la profesora Elia. Bueno, muchas cosas tienen razón. Si no, después queda mal, ¿viste? Pero una cosa en lo que sí, segurísimamente tiene razón, es que el profe es muy claro para hablar. Viste que no suelen ser de las, por lo menos para mí, de las materias que más me apasionaban. Así estas cosas que hablan de política, de términos muy, muy, no sé. Se me hacía denso. Y ahora no. Es como que o uno se acostumbra también o... Bueno.
Sí, ¿te acordás que hemos pasado desde...
Vais a ver.
Hace varios años venimos teniendo o fumándonos, según como lo querás ver,
sí.
Materias pedagógicas.
Puede ser. ¿Viste? Es el entrenamiento de la cabeza, una cosa...
No reacomodar.
A algunos le dicen maduración, pero yo creo que eso es para frutas nada más.
Exactamente.
Así que lo lamento. Decíamos, en el término esto de la democracia, ¿no? Y los nuevos las nuevas instancias de participación, nuestra realidad diferente a la europea donde nacía este,
por suerte,
este concepto
no,
nuevo
no hacen
de
tantos
democracia.
Atentados acá de última.
Sí,
se suma.
De última, realidad es distinta, evidentemente. Bueno, aparte de allá, durante un tiempo, igual, viste, ahora están, todos comían. Bueno, no importa. La cuestión es que nacen también en nuestra Argentina, queridísima Argentina, y en toda Latinoamérica debería decirlo, nuevas modalidades de participación. Llámese asambleas, ¿sí? O simplemente autoconvocados, ¿no? Vecinos autoconvocados.
Y si la gente cree que somos repetitivos, sí, somos repetitivos.
Somos repetitivos, nos autoconvocamos para ser repetitivos.
Y
justamente lo bueno del autoconvocado es que simplemente... Unimos una causa que nos convoca a todos en un lugar y a informarnos, informar y llevar adelante alguna gestión, alguna decisión, alguna acción en cuanto a una problemática particular. Y eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque reúne lo que tenemos en común y deja de lado las diferencias, que siempre están en el medio, obviamente,
obviamente.
Y hay problemas para la participación de ese modo, porque hay muchos conflictos debido a las diferencias. Pero el origen o el espíritu del autoconvocado, de las asambleas, es justamente tener este objetivo, esta particularidad que nos convoca a todos por la misma razón, por aquello en lo que somos iguales y no por lo que somos diferentes. Y eso es fantástico.
¿Y por qué traemos esto a colación? Porque vieron en la simultaneidad de los sucesos
simultaneidad
que
de los
pasan
sucesos.
En estos dos meses. Pasó el segundo foro por la remonta.
La remonta no se vende. Segundo foro, la remonta no se vende.
Exactamente. La remonta es de la gente.
Es una cosa que...
Lo han hecho tan bonito para que se rime.
Sí. Está bueno porque, viste, que si... Yo creo que se piensa en esas cosas. Cuando uno hace algún movimiento social, viste, es como que... Pero pensemos una frase que rime, porque si no después cantamos y queda muy mal. ¿Viste? Como... No se puede ir marchando por la calle y cantar
algo no rime. ¡De Mendoza!
No, no se negocia, negocia. Claro. Bueno. Rima. Ese es el espíritu también. Yo creo que hay alguien... Hay alguien en logística de canto en las asambleas, evidentemente.
Debería haberlo, si no lo hay. Bien. Y se dio el segundo foro, hubo un espacio que se realizó en la Escuela de Campo Los Andes.
Sí.
Donde se convocó a profesionales y a chantas como nosotros.
Por supuesto.
De distintas ramas, de la ciencia, de la sociedad, de vecinos autoconvocados, de otros lugares. Y se empezó a incluir la Asamblea de la Remonta, en su principio pequeña pero poderosa, a las asambleas populares por el agua pura, del árbol. Y fue muy lindo porque también en ese segundo foro donde se iba a hablar, también fueron invitados todas las autoridades de máxima jerarquía de la provincia de Mendoza.
Diputados, concejales, intendente de los tres departamentos.
Que acá, si mal no recuerdo, el intendente Soto prometió que iba a ir. ¿No fuiste, Sotito?
No habría ido. Pero bueno.
Y está grabado.
Está grabado, dice Orlando. Perfecto, buenísimo. Ya lo vamos a pasar en algún momento. Lástima que no pudimos hablar con los otros dos antes del foro, ¿no? Porque si no hubiera estado mejor.
Espero que no sea la única promesa que no cumpla, porque si no...
No. Que sea la única. Que sea la única que no cumpla.
Ah, bien, sí, así era.
Bien.
Lo otro es lo normal.
Y por supuesto, hasta en fotos salió por el Face, se lo había invitado al gobernador, Alfredo Cornejo.
Gente de la asamblea lo invitó cuando vino a Tunuyán, precisamente, a inaugurar. ¿Le gusta inaugurar cosas en esta época de campaña? Todos inauguran cosas. Inauguramos lo que encontramos. Bien, y se le dio la invitación formal al gobernador de la provincia de Mendoza para la invitación del segundo foro por la remonta. Obviamente no fue.
No, por supuesto. Varias sillas vacías, las cuales permanecieron así hasta el final de...
La única que vino fue Barbeito.
Ah, sí, estuvo cierto.
Si no iba a Barbeito, nos podíamos ir a la miércoles.
Sí, igual, ¿sabes? Llegó tipo 2:30, llegó un poquito 1, ¿no? Tarde. Que ya las 2 terminaba, pero bueno. Sí, acudió. Algo muy interesante es que había una silla reservada con un chaleco, por supuesto. Y una foto y...
Que es la primera vez que esa silla está vacía.
Es la primera vez que esa silla... Pero bueno, justamente por eso creo que
fue muy contrastante.
Simbólicamente intentaron que esa silla no estuviera vacía, porque para el sentir de la gente, Fabiana Villafañe estaba ahí, ¿sí? Recordemos que Fabiana Villafañe falleció hace poco tiempo. Y justamente no se podía hacer el segundo foro de la remonta sin ella. Como un montón de cosas no se van a poder hacer sin ella, y justamente por eso la vamos a llevar siempre presente en todas las acciones de las asambleas.
Es una insignia nuestra amiga, ya se transformó en una...
Contrastante la silla de ella, su foto, y eso ahí, del otro lado, la silla de las autoridades, todas vacías, digamos, ¿no? Sí. Que estaba simplemente el nombre.
Me encanta cuando dijeron, ¿por qué están adelante si no aportan nada? ¡Que se queden atrás! Si
exacto.
Vienen, siéntense atrás.
Ahí, sí, que hicieron como un mea culpa también, ¿no? Por decirlo de alguna manera jocosa, digo, la asamblea de la remonta. Las autoridades tendrían que haber estado atrás, porque en este caso no han aportado mucho y no van a tener mucho para aportar, simplemente escuchar al pueblo. Que justamente es lo que deberían hacer antes de
me
que se los invite.
Me estás diciendo que esa es su función como político.
No, bueno, pero sí. Qué lamentable para ellos, pero bueno,
desde
tienen
ahí,
que hacerlo.
Tuvimos la oportunidad de escuchar en primer orden a Federico Soria.
Federico Soria, sí.
Experto en recursos naturales, egresado también de esa carrera.
Sí.
Y habló de las áreas protegidas.
Áreas
que parte
protegidas.
De la remonta, o la parte más hacia la montaña, está dentro de un área protegida.
Exacto, la reserva de Manzano Portillo de Piuquenes, que se amplió con la ley 8400 hace muy poco tiempo, sí, la cual no cuenta con plan de manejo, y por ejemplo eso es un gran problema para justamente manipular esas tierras. Sí.
Así que Estuvo bueno eso. Habló también un poquito del parque Tupungato, que acá lo están sesgando.
Sí,
no,
sí.
No hay un camino para que la gente pueda interceder. Seguramente, ¿se acuerdan cuando vino Soto que también dijo que no, que eso no estaba pasando?
Que estaban, y que estaban tratando de...
Tendrían que tratar un poco más rápido fuerte. Y más fuerte.
tendrían porque que tratar.
Están tratando, pero Vila, Manzano, ellos, para mí trataron un poquito más rápido con ellos, ya tienen bastante terreno. Y que lo curioso en ese punto, hay una tierra disponible.
Sí, sí, hay una tierra disponible.
Hay una tierra disponible en el parque de Tupungato.
Así que se abren las esperanzas, ¿no? Para que este poder tener acceso...
Y que la gestión, sea provincial o acá municipal, puedan hacerse cargo de ese terreno que queda para la gente, para el pueblo, y que no se lo sigan vendiendo ni a Vila, ni a Manzano.
Que ya tienen un par de terrenos.
Ponerle un parcito. Así que esperemos que...
Bueno, ni a los extranjeros como quieren hacer con la remonta.
Con la remonta. Entonces, bueno, ese fue un detalle anecdótico que estaría bueno que la gente también de Tupungato lo sepa. Hay un terreno disponible. Sí, se interiorice y que salga a pelear y a exigir.
Lo que tiene que ser, o sea, ni más ni menos.
En Argentina no más pasa que un parque provincial lo cercan y no te dejan entrar.
Un área natural protegida.
Un área natural protegida. Es como que, ¿para qué la proteges si no la vas a acercar al pueblo? Ay, Dios mío.
Complicado. Después de eso, bueno, pasamos junto al profesor Diego Basinger, ¿no?
Dos chantas y el profe Basinger.
Sí. Que habíamos recortado la charla simplemente para hablar de los sistemas hidrológicos del Valle de Uco, los cuales son bastante importantes para entender. El título de la ponencia, inclusive, que era mucho más que tierra. Digo, cuando estamos hablando de vender la remonta, no estamos hablando de vender el pedacito de tierra que vemos arriba y lo que se vaya a construir o hacer de ahí para arriba, sino a que hay muchos recursos naturales debajo.
Y nosotros, como buenos niños de los números, hicimos un poquito de números.
Uh-huh. Sí.
Y, por ejemplo, el decreto del presidente Gatto, firmado 225, donde puso área no meclada y área sin no meclar.
Sí.
Ponele que sea hasta la cordillera, si se vende esa parte. Un tercio del departamento de Tunuyán, no es nada.
No es nada. Sí, sí, el croquis muestra prácticamente un tercio del departamento de Tunuyán.
El croquis que hicimos nosotros, no el que hizo la gente por decreto, porque lo hicieron niños de 5 años, parece el decreto que sale oficial.
Sí. Cosas para recalcar, tiene hecha la Rosa de los Vientos. Como pasa de dónde está el norte y dónde está el sur, dónde está el...
Bien.
Está bueno eso, ¿viste?
Todo pero... el aparato nacional para hacer bien una Rosa de los Vientos, bien, yo que...
Está simétrica la rosa, ¿eh? Está buena porque está simétrica.
Yo que ellos pero... manejo mejor en un agrimensor.
Sí, bueno. Aparte no hay referencias de nada, ¿viste? Es como que no sabemos... Te dicen la remonta en Tunuyán y te marcan ese pedacito y uno sabe de dónde hasta dónde, ¿no? Te imaginamos que uno de los límites del río Tunuyán, pero bueno, ya eso quedó a cuenta de nosotros porque obviamente el decreto no dice absolutamente nada.
Bien. También habló...
Habló...
Federico Soria.
Ya lo dijiste.
Era Marcelo Guirao, el
bien. Porque también habló el agrimensor este.
Sí, Femenía.
Femenía o Femenia, no sé cómo se dice.
El flaco sabe y habló.
No se le puede discutir, Ede.
Habló de lo legal y que por algunas muchas razones no se podría vender la remonta. Pero en acción, en el acto.
Se la va a vender igual.
Se la va a vender igual. Por eso la gente se tiene que movilizar, tiene que activar y tiene que conocer. Desde el ejército se está presionando a los pobladores. Desde la AVE se está presionando a los pobladores. Si no te moves, quédate con las 1000 fojas
de
los expedientes. Léete las 1000 fojas. Pero si te va a quedar en un escritorio, te van a vender a vos, te van a vender el escritorio, te van a vender las fojas.
Porque yo creo que
toda la tierra.
Porque yo creo que una de las cosas que se viene respetando mucho es el no respetar las leyes. Se respeta a rajatabla, el no respetar las leyes. Es una cosa de loco. El problema del inventario de glaciares, por ejemplo, y la tramoya del inventario de glaciares para no aplicarlo en San Juan, es un ejemplo claro. Trataron de bajar la 7722 hace poco tiempo.
¿Cuántas veces?
¿Por qué? Porque se sabe que se está defendiendo acérrimamente esa ley, ¿no es cierto? Pero después todas las leyes que la gente medio como que no son parte del saber. Y recordame cómo es que hablaron los de AMPAP, conocimiento...
popular.
Saberes populares.
Saberes populares.
Que no son de los saberes populares, estas leyes que no forman parte de los saberes populares.
Por ejemplo, la ley de aguas de Mendoza.
Por ejemplo.
Que sí. En uno de sus artículos habla de que una persona puede, si compra desde donde nace un cauce hasta donde muere, es dueño del agua completa, del río o del arroyo que está comprando, es dueño de eso. Lo dice la misma ley de aguas mendocinas.
Claro.
Pero el tema es que...
Y es peligroso, por ejemplo, en el caso de la Tierra de la Remonta, porque ahí hay cuencas completas de cauces.
Sí. Se podrían comprar tranquilamente el arroyo Manzano.
Claro. Y ya dijimos que... Y esto es por nombrar a alguien, Vila Manzano, digo, pero las multinacionales tienen millones de hectáreas. ¿Te imaginás que no van a poder comprar 700 de la cuenca del...? Sí, la van a poder comprar. Entonces, a eso es lo que vamos, ¿no? O sea, hay varios peligros en cuanto a este decreto que fue firmado desde un escritorio en Buenos Aires, que por supuesto no tiene ni en vista, porque yo creo que no lo he visto ni en foto la remonta, y es un dilema. Después de Marcelo Giró, más que tratar su especialidad, que es geógrafo, habló más de la construcción, ¿no? Desde la construcción política, de todo lo que se viene haciendo. Y bueno, y antes que él, hablaron compañeros de AMPAP, de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura.
Que son, bueno, siempre se rescata que decimos que las Asambleas por el Agua Pura nacieron en San Carlos.
Claro, a raíz de un acontecimiento en Esquel.
En Esquel.
Sí.
Inclusive la misma gente que ahora son los padres de esto, estos movimientos, eran guías de los mineros que estaban en San Carlos.
Claro, sí, sí.
Porque ellos creían que era progreso. Cuando entendieron y empezaron a estudiar, se dieron cuenta que no era así. Y desde ahí, desde San Carlos, nacieron las Asambleas por el Agua Pura. Tuvieron dos de los históricos. Estaría bueno que hubiera estado Fabi, también una de las históricas. Pero y nombraron todos los consensos que se han dado en AMPAP.
Muy bueno.
A través de la historia, y sí, que no son consensos escritos, pero son lo que se ha ido manejando.
Son como ciertos principios, ¿no?
Principios.
Que están muy buenos para el manejo de las asambleas. Con temor de ser verborrágico, vamos a darle la palabra al profesor de la Rosa. Porque me gustaría... Porque, no, me gustaría que nos dé, si tiene, alguna opinión sobre este modo de participación que se está dando mucho ahora. Digo, hay asambleas por el árbol, hay autoconvocados por esto, por aquello, hay muchas asambleas. Bueno, los pueblos originarios creo que trabajan un poco de esta manera, ¿sí? Más allá de que, bueno, son comunidades más instituidas, pero ¿qué opinión le merece este nuevo modo de participación dentro de la realidad que vivimos hoy en día?
Bueno, buenas noches ahora. Recién más temprano dijimos buenas tardes, ahora buenas noches. En realidad, bueno, en principio es muy simple la pregunta, ¿no? O sea, te la puedo responder, por supuesto, que estoy de acuerdo con estos modos de participación. Asambleas, autoconvocados, creo que es un síntoma de maduración del compromiso social también y de nuestra identidad, ¿sí? En el sentido de pertenencia con la localía, ¿no? Porque muchas veces decimos... Muchas veces pensamos, ¿no? Bueno, somos argentinos, pero bueno, pocas veces pensamos, bueno, yo pertenezco a Tupungato, yo pertenezco a Tunuyán, a Campo Los Andes. Y más, aún mucho menos pensamos, ¿no? En que sentirnos parte de un problema que nos aqueja a todos, en definitiva. Y pensamos de que, bueno, que esto que lo arreglen los políticos, ¿no? Para eso elegimos cada 4 años a un grupo de representantes, porque es su problema representarnos. Ahora, como hablábamos un poco más temprano, ¿no?, con este concepto de democracia, ¿no?, creo que nos hemos mal acostumbrado, ¿sí? Hemos naturalizado cuestiones que nos han impuesto desde la formación, digamos, del Estado moderno ilustrado, ¿no? O sea, el representante es quien tiene la obligación de responder por los y velar por los intereses del pueblo. Y si no lo hace, ¿qué? O sea, y bueno, y esperemos a 4 años para cambiarlo. Bueno, y así nos ha ido como sociedad, ¿no? O sea, nos hemos olvidado de esta participación directa, de esta democracia directa.
Solo uno tuvo
rescató ese centésimo de dignidad y se fue en un helicóptero. Digo, porque también hay que rescatar eso, ¿no? Hubo uno alguna vez que rescató un centésimo de su dignidad y se fue en un helicóptero.
Puede ser, sí.
Aceptando,
sí.
¿No? El desborde.
Aceptando el reclamo popular, claro. Sí, sí, sí. Interesante.
Yo me los
sí.
llevaría a varios en patrullero, pero bueno.
No, pasa que hemos naturalizado también, ¿no? De que, a ver, en una asamblea política, llámese Cámara de Diputados, Consejo Deliberante, ¿no? O sea, y creo que la ciudadanía, la sociedad, no somos ajenos a esto de que muchas veces, ¿sí? Se votan por sí o por no leyes, o bueno, o se aprueban decretos impuestos por el Ejecutivo, sin siquiera haber leído, como dicen ustedes, sin siquiera conocerán en Buenos Aires lo que es la remonta, si ni siquiera el decreto establece que es la remonta. Lo único que se sabe son 10.000 hectáreas aproximadamente. Se sabe que está en juego el agua dulce, ¿no? En Mendoza, un clima árido seco, donde el agua es fundamental. Y nuestra identidad como mendocino se ha caracterizado históricamente como, digamos, un ejemplo dentro de la Argentina en el sentido de lo que es el cuidado del agua. Bueno, la ley del agua surgió en ese contexto, ¿no? Principio del siglo XX. Nuestra constitución en 1916, ¿sí? Fue muy sabia, de hecho, sigue vigente. Hay algunas cuestiones que hay que reformar, por supuesto. Pero fue la primera constitución del mundo que dispuso derechos sociales, entre ellos el derecho al agua como un bien de la comunidad. Muy pocas personas lo saben eso, ¿no? Bueno, dispuso, creó irrigación, por ejemplo. Bueno, en síntesis, ¿cuál es la opinión que me merece las asambleas de autoconvocados? Creo que son una instancia fundamental y tienen que crecer porque en un contexto signado, ¿sí? Por la crisis de la representación política, por así decirlo, o la crisis de las instituciones, quiere llamarse, a ver, que no es nuevo. ¿Sí? Siempre las instituciones, la tradición, como hablábamos con la profesora Celia Reyes más temprano, tienen sus límites. Ninguna institución, ningún gobierno es perfecto. ¿Sí? Ahora, el tema es que, lamentablemente, ante esos desperfectos, ante esas limitaciones que tienen las instituciones, los políticos, los gobernantes, el mismo Estado, no hay muchas veces la capacidad de la autocrítica. Entonces se sigue con una sola visión, ¿no? Una sola mirada de la realidad, y tratando de convencer, ¿no? Mediante el consenso, al legitimar ese discurso. Y ahí es cuando entra esta asamblea, ¿no? Ahí es cuando entran los autoconvocados. El pueblo tiene la obligación, el deber cívico, ¿sí? De compromiso, de participar, de ser escuchado y decir cuáles son sus necesidades. No es menor lo que se pretende hacer, ¿sí? Con los terrenos de la remonta. ¿Sí? Está en juego, por así decirlo, el abastecimiento de agua, las tierras, nuestra casa en el Valle de Uco. No solamente es una cuestión de Campo Los Andes, ¿eh? Y los autoconvocados, como dijeron ustedes recién, que me gustó mucho, que es una gran verdad, el movimiento en San Carlos de los autoconvocados marcó un antes y un después, y es histórico lo que pasó a nivel nacional. Es mirado también internacionalmente lo que fue la ley 7722. ¿Y por qué no, si seguimos con estas asambleas de autoconvocados, ¿sí? Con este hacernos escuchar, ¿sí? Siempre y cuando pacíficamente, obviamente, que pacíficamente no significa callar y ser dominado, ¿sí? ¿Por qué no crear un precedente también legal, ¿sí? En cuanto al cuidado de las tierras fiscales, ¿no? Porque ustedes dijeron el ejemplo de Tupungato recién, que en lo personal me acabo de enterar que solamente queda un solo terreno que para poder acceder a la alta montaña de lo que es el Parque Tupungato. Una verdadera lástima, ¿sí? Siendo...
A no ser que le quiera pagar a Anvila o a Manzán.
Claro, totalmente. Bueno, entonces no dejemos que ese destino cruel, ¿sí? Caiga sobre los terrenos de la remonta. Aparte de la importancia, no solamente del agua, sino estratégica, desde el punto de vista geográfico y, por qué no, de defensa del territorio nacional. O sea, ¿hasta qué punto una multinacional extranjera o un capital extranjero puede tener terrenos en un sector limítrofe? O sea, ¿Hasta qué punto?
Legalmente, bajo ninguno.
Exactamente. No.
Económicamente parece que es posible. O claro, sería posible.
Claro. Y también es una cuestión de sentido común, ¿no? O sea, la defensa de nuestras fronteras, ¿a cargo de quién están? ¿De un capital privado? O sea, esos intereses, ¿no? O sea, no solamente la defensa de la frontera en sí, sino que el oeste argentino y más Mendoza, el abastecimiento de agua, la vida misma está en la cordillera. ¿Sí? Ustedes saben mejor que yo esto porque lo han estudiado con el profesor Basinger, o sea, y dejar eso en manos de dos o tres manos de un oligopolio es una verdadera locura, ¿no? O sea, ahí el Estado ahora son los autoconvocados los que se están haciendo escuchar, pero el Estado tiene la obligación, ¿sí? No solamente legal, sino también ética, de intervenir defendiendo esos terrenos. O sea, porque el Estado, cuando interviene, puede actuar por acción, dictando una ley, dictando un decreto, bueno, que ya dictó un decreto, de hecho, ya tomó una posición, pero también puede intervenir por omisión el Estado, que muchas veces como sociedad no somos conscientes de eso. Cuando el Estado hace silencio, o cuando una institución hace silencio, un líder, ¿sí?, también es una toma de posición.
Como un gobernador de la provincia de Mendoza, tranquilamente, por omisión, supuestamente de las internas, está esperando a que se defina más para tomar una postura. La postura ya la tomó. Aceptaste lo que te tiró el gato y listo. No dijiste nada más. Y es tu tierra, sos San Carlino. Venís de la cuna donde se defendió el agua y no lo estás haciendo. No creo que queda nada más para decir de nuestro querido gobernador Cornejo. A simple vista se ve la revolución de lo sencillo. La revolución de lo sencillo es cuidar el agua. Sos mendocino. La historia de Mendoza es la historia del agua y no la estás cuidando. Se te acabó la revolución de lo sencillo. Así de simple.
Sí, pareciera que años en la política pueden hacer cambiar a uno la mentalidad, ¿no? También hay algo bastante, me parece, muy importante para remarcar. Las tierras de la remonta no son las únicas que se están vendiendo. El decreto 225 de este año ha puesto en venta varias de las tierras nacionales en toda la provincia. En todo el país.
Todo el país.
Sí, muchas, muchas tierras nacionales.
Inclusive en Tupungato hay tierras que se venden.
Sí, recordemos que es una subasta internacional. Compleja la situación. Con parcelas a precio pagable solo por multinacionales, ¿no? Por, qué sé yo, por magnates de Reino Unido, John Lewis. Qué sé yo.
El primo de Macri.
El primo de Calcaterra. Sí, bastante. Es una situación bastante compleja. Donde ninguno de los representantes políticos ha tomado la postura de realmente defender la gente que está viviendo en esos lugares hace generaciones. Inclusive. La AVE está presionando a esos pobladores, ¿sí?, para que se vayan saliendo de a poco de esas tierras. Obviamente algunos por miedo ya lo han hecho.
Inclusive el mismo ejército está presionando. Pasa con su autito.
Llegaron órdenes de desalojo, inclusive. Complicado. Tantos niños que se van a quedar sin poder seguir yendo a la escuela, ¿no? Por supuesto, porque de ahí la escuela de Campo Los Andes. Niños que tienen que estar estudiando, oyendo a la escuela en este contexto, ¿no? En el contexto de que en cualquier momento van a venir a sacarlos.
Del lugar donde viven.
De donde se han criado, ¿sí? No es una situación menor. El segundo foro hubiera sido espectacular para que las autoridades al menos tuvieran, las autoridades, nuestros representantes políticos, ¿no? Alfredo Cornejo, Martín Aveiro.
Difonso, Soto,
sí, se enteraran, diputados y concejales, se enteraran, sí, de todas estas cosas, ¿sí?
Sí, porque recuerdo acá que mismo voy a volver porque ha sido Soto el que está en nuestro programa.
Sí, sí.
Que hay que hablar de turismo, si no se puede hacer esto, si no puede hacer esto. Andá a ver la remonta, andá a ver las personas que están y fíjate qué turismo se puede hacer.
Claro, porque en aquel programa. Quedó como en al aire como que Tupungato no está tan conectado con el tema de la remonta por una cuestión de que está lejos. Bueno, pero la remonta es justamente la zona de, según los estudios del Instituto Nacional del Agua, es la zona de recarga de los del acuífero del Valle de Uco, acuífero del cual sacan agua tanto San Carlos como Tunuyán como Tupungato. Tupungato y San Carlos predominantemente sacan agua de el acuífero superior, porque hay dos acuíferos, y Tunuyán más predominantemente del acuífero inferior. Tenemos una del el agua con una de las mejores calidades del mundo. Por lo tanto, algo que afecte a ese acuífero en cualquier punto, ¿sí?, ya sea en San Carlos, Tunuyán o Tupungato, va a afectar a los tres departamentos, porque el sistema es uno solo. El sistema a veces no entiende de límites políticos, ¿viste? La naturaleza, los límites políticos, como que no le interesaría mucho.
Le importaría un poco los límites
políticos. Claro, entonces, recordemos que los límites políticos los hemos marcado nosotros como seres humanos, no la naturaleza.
Por eso era la misma razón de invitarlos, porque es evidente que no manejan el tema.
Evidentísimo.
Es evidente que no entienden lo que es un sistema.
Evidentísimo. Ahí hay que le podemos echar un poquito de culpa a los profes de ciencias naturales de nuestros representantes.
Exactamente.
Claro, pero tampoco es pobre esto, le vamos a echar toda la culpa a los representantes.
Yo, si hubiera sido un representante político, hubiera mandado última al de recursos naturales, que para algo está.
Alguien, sí, alguien en representación. Pero también tener la dignidad suficiente como para decir, voy yo. Porque
no tenés lo suficiente como para agarrar y analizar que tal vez el agua tuya y de las personas que viven en el departamento que vos dirigís pueda estar en peligro, pero sí para poner unos arbolitos en la plaza. Pongamos la balanza.
Para que dé sombra, claro, por supuesto. Para reforestar.
Entonces, es complicado. Le dijimos a los mandatarios, le dijimos a Soto que íbamos a ser crueles cuando él no cumpliera sus cosas.
Por supuesto, él lo sabe.
No estamos faltando la verdad.
Y está abierto, por supuesto, este mismo micrófono para que él conteste, que le gusta contestar obviamente a las preguntas.
Y si quiere venir con todo su grupo de
gabinete,
trabajo,
por supuesto. ¿Sí?
Su aquelar para hablar sobre el parque de Tupungato, que me está generando muchas dudas. Podemos hablar, tener comunicación pero inmediata con Federico Soria,
por supuesto,
también, que ha sido tal vez fue el primero que dijo no a la minería en toda la provincia.
Exacto, desde su humilde puesto de trabajo de allá cuando tenía como 20 años.
Así que estaría bueno tenerlos y de nuevo poner en discusión el parque que hay acá provincial de Tupungato. ¿Y a quién se lo están vendiendo? ¿De quién es? ¿Y qué podemos hacer con el camino que nos está haciendo? Y ese pedazo de tierra que podría ser para las personas, para todos los habitantes, todos los tupungatinos.
Claro, por supuesto. En estos contextos me remito a algo que se habló hace rato, ¿no? El tema de los líderes. Y que los líderes se generan también no tienen que tener estas características extraordinarias de forma natural, sino que se generan a partir del contexto. Estos contextos sociales han hecho que gente que por ahí se cree de la más ignorante, ¿viste? Que la gente por ahí tiene cierta cuestión de que uno se cree ignorante y se cree que hay cosas que no puede alcanzar. Ha hecho que gente se instruya tanto de lo legal como de lo natural, como de un montón de cosas, que yo creo que le podrían dar un par de clases, ¿sí?, a nuestros representantes políticos, y un par largas.
O a cualquier ingeniero en recursos naturales lejos, porque ellos entienden. Más que todo, lo legal, entienden la conexión que tenemos con la tierra, con la vida, y lo podemos ver claramente. Hay personas que entienden realmente lo que es la vida, mucho más que una ingeniería o lo que sea. Entonces, estaría bueno que hubieran ido. Para mí, tendrían que haber ido. Así de simple.
Hubieron muchos detalles técnicos que les hubieran servido a nuestros dirigentes políticos. Pero el momento más rico de la charla fue cuando habló la gente que vive en Campo Los Andes. Creo que se llegaba realmente a sentir la conexión que un ser humano puede tener con el territorio, cuánto nos puede llegar a atravesar simplemente, como vos quieras llamarlo, un pedazo de tierra, un paisaje, ¿sí?, un modo de vida que está caracterizado simplemente por lo que hay en el lugar. Fue realmente excelente las últimas palabras que estuvieron a cargo de esta gente que realmente ha hecho y lo demostró, ha atravesado y ha construido valores. Creo que hubiera sido una de las mejores partes de la charla, más que nada para nuestros dirigentes, que creo que eso no lo comprenden mucho, ¿no? Cómo cuando lo técnico, lo natural, lo social, se junta todo para darte los mejores motivos para que te pronuncies en contra de la venta de las tierras y dejes de pensar en la guita que se le va a poder sacar a esa tierra. Y me traigo a una frase, ¿sí?, que se dijo en un momento. Las emociones, lo que motiva a una persona a moverse, ¿no? Y a raíz de eso se dijo que lo que pasa es que a ellos los emociona una escritura de 100.000 hectáreas, sí. Los emociona un lingote de oro, y a nosotros nos emociona la vida. Esa es la distancia de la que estamos de nuestros dirigentes políticos, evidentemente porque no se han pronunciado a raíz de este tema. ¿Qué tanto ha estudiado, o ha escuchado, o ha leído sobre el caso particular de la remonta, profesor de la Rosa?
Bueno, qué pregunta comprometedora. Como siempre. No, a ver, la remonta, es un tema que quizás se hizo público a partir del 4 de abril de presente año, con el decreto que nombró Daniel, 225/17. Antes, digamos, como sociedad quizás ni siquiera pensábamos en lo que era la remonta, ¿cierto? Bueno, yo, digamos, por mi propia formación, yo te puedo decir el legado histórico que tiene el lugar, ¿sí? Por ahí, que también es un insumo más para comprender la importancia, ¿sí? Y por qué no otros recursos, aparte del agua, ¿sí?, que es el recurso turístico que se puede generar en la zona. La zona históricamente pertenece, digamos, al ejército, ¿sí?, al Regimiento de Campo de los Andes, desde la campaña libertadora. Sí. ¿Sí? Tiene un valor histórico impresionante. También hay recursos históricos de patrimonios. Bueno, que dicho sea de paso, no ha sido declarado patrimonio todavía, pero en base a una investigación que hizo el célebre historiador del Valle Duco, San Carlino, de la consulta que tenemos, que es el profesor, el maestro Piatelli, ¿sí?, en su libro San Martín en el Valle Duco, ¿sí? Hizo un trabajo de campo, justamente en Campo Los Andes, donde se descubrió, por así decirlo, ¿sí?, una serie de establos, corrales, restos, por supuesto, de la época del ejército de libertador de General San Martín. En el completo abandono, ¿sí?, como tantos otros sitios históricos que tiene nuestro querido Valle Duco, ¿sí?, no solamente en el terreno de la remonta. Hago mención a esta cuestión por el tema de que vos me decís, bueno, profe, ¿usted qué sabe de la remonta? Bueno, te estoy diciendo un insumo más para tener en cuenta, digamos, qué otra cuestión de valor tiene esos territorios. Podemos hablar mucho, el valor económico, el valor del agua, el valor histórico por San Martín, etcétera, etcétera. Pero a mí realmente me impacta mucho lo que acaban de contarme ustedes, esto de la frase de la gente del lugar, ¿sí? Los emociona la vida, y a otros les emociona las 100.000 hectáreas o los recursos naturales. Creo que eso nos tiene que dejar pensando, ¿sí? Son seres humanos, ¿sí? Son personas que, por más que no viven en centros urbanos, ¿sí?, también tienen su dignidad, ¿sí?, y también tienen su forma y estilo de vida. ¿Qué diferencia hay, ¿sí?, entre nosotros como sociedad y una sociedad quizás colonial o de la misma conquista de América, la sociedad europea que se consideraba a sí misma como raza superior, el blanco cristiano hombre, frente al indígena infiel morocho? Yo, blanco, urbano, con conexión a internet y a las redes sociales top, que tengo la posibilidad de estudiar y conozco Mendoza, y salgo los fines de semana, ¿sí?, ¿qué diferencia tenemos nosotros con el puestero, con aquel que vive de un trabajo rural? Y muchas veces este sentimiento de supremacía, no sé si racial llamarle, ¿no?, aunque queda muy duro, que pervive en nuestras mentes, y por qué no en nuestra manera de pensar, en nuestros corazones, ¿sí?, de la herencia colonial, ¿no? O sea, nosotros nos creemos superiores a otros estamentos de la sociedad. Y parece ser que los reclamos de esos otros sectores, que parece, bueno, podemos pensar, bueno, los terrenos de la remonta, ¿quiénes viven ahí? Dos, tres familias de posteros. No importa si son 50 familias, es una familia. Son personas que tienen su forma de vida ahí. Y si el Estado decide, o decide lo que decide hacer con las tierras de la remonta, tiene que darle una solución satisfactoria a esas personas que viven en el lugar. Porque ya el destierro que implica irse de un terreno a vivir a otro terreno no es solamente una mudanza, es un cambio de un estilo de vida, de una cultura, de una forma, de una cosmovisión del mundo, ¿sí? De una identidad, ¿sí? También estamos aculturizando esa aculturación que tanto habla de la conquista de América, que los españoles vinieron con la cruz y la espada a imponer una forma de vida. A veces lo vemos tan lejano en el tiempo cuando en realidad es tan actual, ¿no? Nosotros imponiendo formas de pensar, ¿no? Bueno, vos te vas de acá, ¿sí? Vamos a vender estos terrenos, ¿sí? No es solamente una mudanza, bueno, por más que el Estado le dé una casita en un barrio, es todo un cambio de identidad, también es aculturación en definitiva, ¿no? O sea, no pensemos que estas cuestiones quedaron en la historia, el genocidio que en la historia de la cultura, no, también están presentes un poco en la actualidad, ¿no? Han pervivido estas cuestiones, esta herencia del pasado del saqueo, ¿no? Creo que tenemos que ser conscientes de estas cuestiones. Por allí esa es la opinión, ¿no? Y todo lo que se me venía a la mente cuando vos, Ezequiel, dijiste esta frase, ¿no? Nosotros valoramos la vida. Ay, hay un montón de cuestiones involucradas. La vida no es solamente lo económico. La vida también es identidad, es cultura, es relación con la naturaleza, familia, por sobre todo, ¿sí? Relación con lo local, sentido de pertenencia, amor por mi forma de vida. Y eso hay que respetarlo, ¿sí? Y más el Estado tiene que si toma una posición, sea cual tome, tiene que respetar esa forma de vida. Sí, también. Yo en lo particular, ese día sábado que se hizo el segundo foro de la remonta en la Escuela de Campo de los Andes, bueno, me disculpo, pero no pude ir. Porque, como les comentaba recién, estaba en un seminario, porque el seminario era de jueves, viernes y sábado en la mañana de 9 a 1. Así que me estoy excusando, permítanlo decirlo.
Para el tercero lo invitamos.
Por supuesto, por supuesto.
Así que, bueno, yo creo, y bueno, y también como anécdota, también nos enteramos nosotros, lo bueno era ir a escuchar gente grosa, que hay una flor que crece solamente en los terrenos de la remonta.
No me pidas el nombre específico porque Federico Soria tiró, ¿cómo se le llama a las especies que crecen solamente en un lugar en el mundo? Bueno, esta crece en dos lugares en el mundo. Crece ahí arriba en la remonta, en la cuenca del arroyo Manzano, y del otro lado, a la misma altura, del otro lado en Chile. Evidentemente la localización a nivel global y la altura, evidentemente les dan las... Bueno, es una flor muy específica, increíble. Y después todas las otras cuestiones que hay acerca de los mulares, ¿no? De cómo se llegó genéticamente a poder, justamente, no, queda mal crear, ¿no? Pero a poder llegar a generar esta especie de mula que sirve muy bien para la montaña y que se distribuye desde la remonta
hacia todo el país.
Hacia todo el país. La verdad que... No sé, ¿ves cómo que uno lo mira desde acá, ¿no? Perdón, capaz que no desde el despacho en Buenos Aires, pero sí desde acá, uno lo mira, te sobra el motivo para no vender. No es como, te sobran los motivos para no vender, ¿me entendés? No es que, es como, ¿en qué momento? Yo te juro, yo llego a ver esto, siendo el gato, llego a ver esto en este momento, agarro y me retrotraigo, ¿sí?
Como ya lo ha hecho varias veces como este gobierno.
Ya está de moda, ¿no? Decir, vamos a hacer esto. Se echaron para atrás los intentos de... Bueno, lo hemos visto en los diarios mucho. Pero yo creo que lo hubiera hecho, ¿no? Haría ese. No puedo haber sido tan... Y póngale la palabra que ustedes quieran. De querer vender esas tierras. Mirá todos los motivos que sobran para no vender. Sobran motivos para no vender. Pero evidentemente hay que estar acá, hay que escuchar, hay que pensar... Sobre todo hay que pensar y sentir.
Pero es el gato. No siente.
No por nada tiene ese... No.
Inclusive lo...
Saludos a Mauricio
Macri. Bueno, encuentro un paralelismo, ¿viste? Con el ladrón de los Simpsons, el gato.
El gato. Chan, chan, sí.
Es lo mismo.
Es muy parecido, sí. Físicamente, obviamente. Y en otras cosas, pero...
El tema que nos quieres robar.
Por ejemplo. Pero bueno, hay gente en la remonta. Hay gente que se está moviendo. Hay gente que...
Hay asambleas.
Hay asambleas.
A nivel provincial ya está notificada en todos de que existe la asamblea de la remonta.
De que existe la asamblea de la remonta. Que se llama La Remonta No Se Vende, obviamente. Y bueno, creo que están invitados a enterarse en algún momento las autoridades, que ya lo saben hace rato y que no quieren pronunciarse hace rato, y que bueno, lo lamentamos por ellos, pero evidentemente las acciones a tomar van a tener que venir por parte del pueblo, porque de ellos no podemos esperar mucho. Así que seguramente no ya, pero cuando la Asamblea de la Remonta tenga un poquito más de fuerza, un poquito nada más, porque está creciendo bastante bien, seguramente se irán a empezar las acciones que seguramente terminarán con el intento de venta. Así que, si quieren seguir esperando sentados, sigan esperando sentados.
Entonces, saludos a Martín Aveiro, persona que es propio Trujillo y no ha hecho nada. Mandaba a su jefe de gabinete como para hacer cartel y jamás se relacionó con el pueblo. Saludos a Difonso, que la verdad no lo conozco, pero para mí es un ente, no está haciendo una miércoles. Sí, y ahora está transando con Cornejo.
No hay pronunciación, increíble, ¿no? Porque uno de los primeros que en su momento apoyó el no a la minería.
Pero viste que se quiere mantener el cargo, viste que es casi como... perpetuo la
sí,
intendencia.
Una va y viene como para que... Hace lo suficiente para mantenerse en el cargo, evidentemente. Ojalá alguna vez lo podamos sentar acá y preguntarle si ha hecho lo suficiente como para mantenerse en el cargo.
Bueno, y a nuestro querido Soto...
Que por supuesto está invitado nuevamente para...
A discutir y hablar lo que tenga que hablar y por qué no fue el... ¿Qué le pasó por no ir al Festival de la Remonta? ¿Qué pasó?
Claro.
¿Por qué no fue al foro? ¿Qué, tenía algo más importante que hacer?
Y evidentemente sí.
¿O está de acuerdo con las políticas del presidente Macri de vender casi un tercio del departamento de Tunuyán?
Y con el silencio del...
Y con el silencio de Alfredito Cornejo.
Se
es bueno
irá...
para putear a los demás, pero no es bueno para decir algo concreto. Es bueno para poner un ítem aula, pero no para poner un ítem banca. Es bueno para decir un par de cosas o decir que avalar al pelado que tiene director de general de escuela diciendo que los docentes se comen la comida, pero no es capaz de ir a un foro y enterarse de muchas
los
cosas.
Los docentes se comen la... No, me hiciste acordar la merienda de los chicos, por favor. Qué gracia que me causó en el momento que lo vi, te juro.
Entre ese y Bullrich con los fachos que son...
Bullrich, sí. Hemos logrado tener un pibe preso más por día. Querido, pues, no daba más de facho el tipo. Qué cosa.
No digas nada, facho, no digas facho. Bueno,
ah, sí, le salió. Es una cuestión natural. Teníamos una consigna para el día de hoy.
Sí, la consigna.
Así como cambiando rotundamente de tema. Que primero le vamos a preguntar, por supuesto, al profesor de la Rosa, ¿no? Pues, la consigna para el día de hoy. Nosotros largamos la consigna, usted sabe eso, ¿no? Largamos una consigna para todos los programas, que si nos pasa su número, va a quedar en la lista de difusión de WhatsApp y va a poder recibirla a tiempo y no va a tener que contestarla in situ en el programa. Pero sí, pues, si no, es por Face también. Por Face podemos mandar. La consigna dice lo siguiente.
Ah, vos decís que no te quiere pasar el número.
No, porque tal vez... profe en la institución, viste que por ahí son medios reservados con eso, los profes, tanto con el Face como con...
Y con el sueldo. Viste que siempre preguntás.
Y no te quieren, no te chico. No. Es verdad. Yo igual.
No digo porque me da vergüenza.
Eso iba a decir. Vos que ya cobraste, no te daría vergüenza
sí,
decir lo que
me
cobraste.
Da
por supuesto. Sí. Alguno debe dar vergüenza porque deben decir no hago tanto como para ganar lo que gano. Y otro porque mirá todo lo que hago y mirá la mundicia. Esta. Bueno, la cuestión sería.
La segunda opción es la más.
Es la que más se repite.
Pregúntame lo que quieran, menos de cuestiones. Estado civil,
¿Estado civil?
Y cuestiones económicas no respondo.
Ah, bien. La cuestión sería, ¿qué actitud cree usted que tiene y que es indispensable para poder mejorar el mundo en el que vivimos?
A ver, como que no entendí bien el sentido de la pregunta. ¿Qué actitud tiene quién?
Usted.
Ah.
¿Qué actitud tenés?
La pregunta, ¿qué actitud tiene el profesor de la Rosa, o sea, mi persona, para mejorar el mundo?
Claro, y que usted cree que sería una actitud que deberíamos tener todos.
Bien, para mejorar el mundo.
Mejorar el mundo en el que vivimos.
Bien. Bueno, voy a apelar a...
No se vale ser humilde.
No.
Porque acá es como... Porque apelamos, permiso, ¿no?
Apelamos un poquito a esto, ¿no? A que mi actitud para mejorar el mundo, ¿no? Es como soy ejemplo de esto para mejorar el mundo. O sea, la humildad queda totalmente de lado en esta consigna.
La humildad es uno de los valores...
Me encanta cómo se dio cuenta que estaba hablando y nadie lo estaba escuchando. Sí,
vale. La humildad creo que es fundamental en cada uno, ¿no? O sea, bueno, a ver, mejorar el mundo parece una utopía, ¿no? Algo irrealizable. Utopía, ¿no? Un sueño imposible. Cuando en realidad no hay ningún sueño imposible. Claro, pasa que mejorar el mundo es, por así decirlo, un objetivo que parece lejano a largo plazo. Pero como en todo proyecto de investigación, para lograr un objetivo general hay que partir de objetivos específicos y de metas. ¿Sí? Exactamente. Yo también quiero algún día, por ejemplo, a ver, qué sé yo, tener... ¿por qué no? Bueno, quiero algún día irme de vacaciones, no sé, a Hawái, suponete, ¿no?
Bueno, a ver. Hawaianos.
O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Todos tenemos metas a largo plazo, ¿no? Yo, a mí también me encantaría, yo quiero la paz mundial, ¿no? Estas entrevistas, ¿no? A Miss Universo. Bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué hago el profe? Bueno, yo pienso de que, a ver, yo trato de hacer lo posible de ser mejor persona yo, en primer lugar, ¿no? Vamos a apelar a la humildad, ¿no? Claro, en el sentido de no solamente desde lo laboral como profesional, como docente, sino también en la relación con las otras personas. A veces tenemos problemas, nos peleamos con alguien, ¿sí? Con un amigo, con un familiar, quizás con tu pareja. Tengas vos no o no la culpa, ¿no? No importa si tenés vos o no la culpa, por ejemplo, de una pelea, de una discusión, de un cruce de palabras. Siempre yo creo que hay que estar dispuesto a verse uno al espejo. Y si nos vemos cada uno al espejo, cómo actuamos en nuestra vida, sobrepasando el ámbito de la discusión, de la pelea, creo que el mundo va a ser un poquito mejor. O sea, antes de hablar, antes de opinar, antes de juzgar, antes de tener un prejuicio, analizarme yo. ¿Sí? A ver, yo, ¿quién soy yo para tirar la primera piedra? Yo soy quien nunca falla.
Estamos con las citas religiosas, hoy.
Claro. Bueno, a ver, yo creo que el mundo va a ser mejor siempre y cuando seamos un poquito más tolerantes, ¿sí? Con el otro. Seamos un poquito más críticos con nosotros mismos. ¿Sí? Desde cualquier ámbito, desde el que te toca vivir, no importa si sos estudiante, no importa seas padre, seas hijo, seas docente, seas trabajador de cualquier área. Mirate vos. ¿En qué podés mejorar vos? Siempre tenemos algo para mejorar. ¿Sí? Y dejar de lado los prejuicios, ¿no? Instituidos por la tradición, por así decirlo. Y hacerse cargo, ser responsable, ¿no? De mis propias consecuencias. Mis decisiones, mis consecuencias, me hago responsable, no miro al otro, ¿sí? O miro al otro después de mirarme a mí, mejor dicho, ¿no? Por ahí creo que, bueno, es un proceso que yo también estoy, por así decirlo, tratando de practicar y entendiendo esta última etapa de mi vida. Estos últimos 3-4 meses estoy aprendiendo eso.
Bien. Desde el corazón, Celios.
Excelente.
Bien. Ahora nos tiene que responder nuestra descoordinadora.
Por supuesto. Que yo no vale decir descoordinar.
Es lo mejor. Eso va a salvar al mundo. Se lo puedo asegurar. No. En mi caso es la crítica constructiva. Solemos, creo que eso es una actitud que tengo yo y que me gustaría que mucha gente la adoptara y con eso mejoraríamos. Porque criticamos al que hace, criticamos al que no hace, pero criticamos mal, o sea, negativamente. Yo siempre apuesto a la crítica constructiva y siempre que digo... Quiero que me critiquen, pero que me critiquen constructivamente, que me aporten. ¿Me equivoqué? Bueno, aportame, decime qué puedo hacer para cambiar eso que no hice bien. Pero no me critiques porque hice, me criticás. Y porque no hice, también me criticás. Solemos bien. Estar muy pendientes, coincido con vos, o sea, eso de mirar al otro y no mirarse uno mismo. Pero bueno, somos seres sociables. Tenemos gente a nuestro alrededor. Y yo siempre que... Y también es parte de la enseñanza de la educación. sea, si yo te digo algo es para que mejores, no para matarte, para hundirte o para hacerte sentir el peor de los peores. También, bueno, ayer con el taller en el PEP hablábamos de, el del PE, hablábamos de eso. Escuchamos a nuestros compañeros el trabajo que realizaron y hagámosle, si le vamos a criticar, hagamos una crítica constructiva donde todas aprendamos de esa crítica constructiva. No reírnos o no escuchar el trabajo que hizo la compañera, o cuando escuchamos que la compañera se equivocó, reírnos, porque eso no le aporta nada a la compañera. Le aporta que la compañera quiera leer más en voz alta. En vez de decirle, no, mira, para leer esa parte podrías o cambiar la palabra, o si te es difícil esa, cambiarla o decirlo con tus palabras en vez de leerlo, a lo mejor así te equivocas menos. Es una forma de decirle, lo leíste mal, pero te estoy dando la forma de que puedas hacerlo bien. Pero no reírme, porque le salió mal.
Bien.
Eso.
Espectacular.
Bueno, y tengo mensajitos, ¿leo los míos?
Sí, sí, sí.
Lea mensajitos.
La audiencia.
Así leemos nosotros.
La audiencia dice. Una.
¿Quién es la audiencia?
La audiencia es femenina total, chicos. Así que ustedes verán.
¿Cómo se
Gabriela dice: tener actitud positiva.
Bien, actitud positiva.
Eso sería un aporte desde el lado de ella. Ella es muy positiva, entonces. Es actitud positiva.
Bien.
Un Nati, protón casi ya.
Nati, amor, respeto. Tolerancia.
Bien. Amor, respeto, tolerancia.
Sonia, que no encuentro. Acá. Quejarnos menos y agradecer más.
Bien. Bueno.
Increíble.
Excelente, la verdad
le queda
que.
Uno. Le queda uno,
vamos.
Que acaba de llegar. Los están escuchando todavía, chicos, aunque no lo crean. Todavía no cambian el dial, ¿eh? Cambiar y reconocer los propios errores para fijarme recién en los de los demás. Coincide, parece que lo estuve escuchando, pero...
Increíble. Yo acá tengo un mensaje de Celeste Villafañe que nos ha enviado un audio.
Oh.
Es el Eury.
De Celeste Villafañe.
Yo creo que el optimismo. Y en cierto modo me creo una persona optimista. Aunque a veces por ahí no se note tanto. Pero trato de ser bastante optimista y creo que eso es re indispensable para el mundo en el que vivimos y para poder mejorar día a día. Tratando de poner, ¿no es cierto?, nuestro granito de arena, pero de cierta forma ser optimista. No al extremo, pero sí ser optimista en el buen sentido, siempre siendo realista, ¿no? Pero ser como un poco realista y optimista me parece que eso es bueno.
Excelente.
Sí, va de la mano con lo.
Y optimismo.
Con lo que vamos viendo. Sí, acá, sí. Macarena Ontiveros, flamante Macarena casi Ontiveros. Profesora de maestra.
Sí.
Y estudiante del PE. Dice que el respeto. Y pone muchos aplausos.
Los aplausos serían para quién? Para el programa en general. Porque se nos ocurren consignas despampanantemente increíbles. Jesús Barrio Nuevo responde también.
Hola, ¿cómo andás?
¿Tenemos audio?
Sí, pero quería ver qué es lo que me decís.
No, bueno.
Hay que chequear
el audio.
Estoy chequeando en vivo.
Bueno. Mientras vos chequeás en vivo, yo leo lo que nos mandó Jesús Barrio Nuevo desde Tunuyán. Nos dice, está en línea, míralo. y lo botoneaba, viste, en vivo. No sé con quién está hablando. Bien, dice, no sé bien si la tenga o no a esta actitud, supongo yo, porque si no, nos fuimos, Jesús, te fuiste al tema. Pero creo que una buena actitud para mejorar un poco más el mundo sería la solidaridad, así como el compañerismo. Chequeado el audio.
Tengo el audio de Analía Medina.
Analía Medina.
La rara.
La rara, exacto.
Sí, también es rara.
Audio de Analía Medina.
Hola, ¿cómo andás? Yo opino que una de las ideas para mejorar al mundo siempre es ayudar al otro, sin importar si estamos enojados o no.
Bien, ayudar al otro sin importar si estamos enojados o no. Bien, una buena actitud.
Bien, también tengo un de Jessie Blue. Una compañera de Luján.
¿Qué dice Jessie?
Mi lado positivo. Me preocupo aún por gente que no se lo merece. Y si me piden un favor, no puedo decir que no. Definición buenuda.
Bien. Buenuda. Bien. Buenuda. Excelente. Orlando.
Orlando.
Orlando Rivera se despierta en este momento. No, se los controle bárbaro. La gente decía, qué bien que maneja los volúmenes ese tipo. No, está durmiendo, señor. Es que como no dejamos hablar, ¿viste? El tipo no necesita ir a subir y bajar el volumen de la música. Orlando, ¿qué actitud tenés que vos crees que todo el mundo debería tener para mejorar?
Y bueno, yo creo que se dijeron todas las actitudes. Que, mi aporte sería la eficiencia en todo lo que hacemos, el día a día. Entonces, para poder mejorar, hacerlo bien en el menor tiempo posible, eso sería
bien.
Un gran aporte.
¿Te crees una persona eficiente?
En mis tareas diarias, sí.
Bien. Bien, bien, bien.
Trato de ser.
Trato. Sí, porque tiene su... Sí, pensar más, hablar menos, algo así, ¿no? Porque es de eso, Orlando, para colmo, es de los que humilla en clase encima, ¿viste?
Con la eficiencia.
Con la eficiencia. Nosotros, el profe pregunta algo y nosotros le hablamos, y le hablamos, y le hablamos, y le hablamos. Y no le pegamos ninguna. Orlando dice una palabra, muy bien, Orlando. Está con la profe, ¿viste? Más 10 Orlando, menos 10 ustedes. Y siempre
bueno,
nosotros...
Digo, no se dijeron todas las actitudes, bueno... Era.
¿Te parece la eficiencia? O sea, hablaron mucho de actitudes, pero no fueron eficientes, parece. Básicamente.
Casi estás calculando una potencia con la definición que dio Orlando.
Claro, muy bien, Orlando Rivera, nuestro bien. Operador.
La eficiencia vos la manejás desde el lado de la responsabilidad, más que nada. Bien.
Sí.
Decíselo al profe de cosmología.
Claro,
un brete. Por el lado de la responsabilidad,
ser responsable.
Llegar a tiempo.
Exacto.
Hacerlo en los tiempos que corresponden.
Qué poco eficiente que soy.
La verdad. Bueno.
¿Y vos?
Cosa para incorporar, ¿viste?
Eficiencia. ¿Vos?
Para incorporar.
¿Qué actitud tenés que va a cambiar el mundo, que podría cambiar el mundo?
Mirá, yo creo que... Me va a quedar pegado por este programa pero toda la vida.
Obviamente.
Pero emocionarse. Hay algo que a mí me pasa con las cosas que es que me emocionan, ¿me entendés? O sea, no hay cuestión.
O si
que
no emocionan, no sirven. O...
Claro, ¿viste? Es como, no me emocionó, no lo incorporo.
¿Viste que la gente cree que nosotros hacemos, comparto en esta cosa porque somos así? Y hacer cosas porque nos emocionan, si no...
Claro. A ver, ojo, emociones de todo tipo. Por ahí vos lo mostrás un poco más que yo, me parece, pero...
Me estás diciendo.
No, bueno, que sos un poco más emocional. Pero hay cosas que a mí me llegan muchísimo. Lo que pasa es que yo no lo demuestro, ¿me entendés? Puedo estar después una semana dándole vuelta a la misma situación y emocionándome solo como un infeliz en mi casa, ¿me entendés? Recordando simplemente lo que pasó. Yo es como me revuelvo a emocionar. Es como me reemociono, ¿me entendés? Una cosa así. Es muy rara. Pero justamente eso hace que yo pueda sentir...
Raro, igual así.
Recordemos una frase dicha en este mismo programa por el profesor Omar Verón, que nosotros no tenemos empatía. Es ahí donde yo me doy cuenta que sí tengo empatía. Lo que pasa es que no te lo voy a mostrar de una sola forma, ¿entendés? O de toque, que voy a llorar con vos, ponele. Pero me voy a poner a hacer cosas como para que no... para cambiar esa situación que me desagrada, o si me agrada, para sumarme a esa situación que me agrada. ¿Qué sé yo? Creo que esas son buenas cuestiones, ¿no? Movernos... pensar mucho, pero que las emociones sean las que nos muevan a pensar en base a ciertas cuestiones, ¿no? Ya sean negativas o positivas. Me parece que al fin y al cabo los pensamientos están dirigidos por emociones, me creo yo, así que... Y esto no hay filósofo ni autor acá atrás, ¿eh? Soy yo nomás.
Perfecto, estamos como
queremos. Y usted, don Daniel, JJ.
Me gusta conocer, ser curioso. Creo que eso sumaría mucho a una idea de mundo. Inclusive siempre he dicho que, aparte de mi linda formación como profe de física, el seguir estudiando, el seguir capacitándome, tal vez me transforme en una persona un poco más inteligente, con la capacidad de tomar las decisiones más correctas para ayudar a un montón de personas. Por eso mi idea también es ser político en algún momento. Pero mi idea es ser lo suficientemente inteligente para saber reaccionar en muchas situaciones. Entonces, necesito todavía seguir formándome. Y me gustaría que todos sumen esa idea de juntar y estudiar más, y sentarse y pensar mucho más. Así podemos resolver algo de la mejor manera posible. Porque siempre hemos visto que la mayoría de los problemas son por ignorancia. Muchas decisiones erradas son por ignorancia. Entonces, yo creo que apelo a eso, ¿vale? Necesito saber mucho más para después yo poder ayudar y tener esa base potente de decir, tomé la decisión con un fundamento porque creo realmente en lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer.
Buenísimo, excelente.
Toma mate.
Toma mate.
Se acabó el agua.
Sí, para mejorar el mundo me parece que...
La agitamos y sacamos gotas de las gotas.
Me parece que aprender, digo, lo que hemos estado charlando un poco hoy, ¿no? Aprender de nuestros regímenes democráticos, ¿no? Y todas sus vericuetos. Se inventaba palabra en la... inventar palabras es una buena actitud para mejorar el mundo.
Me importa si la Real Academia lo aprueba o no.
Claro, ¿qué hizo Real Academia? La cuestión es que creo que aprender de estos temas, ¿no? Aprender sobre los modos de participación, que hayan nacido las asambleas, como decía el profe, que es síntoma de maduración o síntoma de... Bueno, sí, creo que justamente estamos mejorando dentro de las democracias y dentro de lo que nos permite nuestro sistema actual. Mejorar el mundo es justamente una utopía y, como dice Galeano, sirven para caminar. Entonces creo que tenemos que empezar por casa, digamos, ¿no? Tal vez la participación no es directamente mejorar el mundo, es mejorar al menos el lugar en el que estamos, en el que vivimos, y las asambleas me parece están sirviendo mucho, muchísimo para eso.
Y ese es el fundamento, porque nosotros seamos consejeros directivos en esta institución.
Otra de las cuestiones, sí, son métodos de participación que, como decía el profe, recién hubo una frase que también me llegó, ¿no? Esto de que los dirigentes... creen que tienen la opinión popular concentrada en su persona, y cuando en realidad la opinión popular es otra cosa. También nos hacemos eco de eso. La cantidad de cosas que hemos tratado de decidir en consejo consultando a nuestros compañeros.
Más democrático que eso.
Más y sí.
Es lo que nos queda a la mano.
Es lo que es posible, digamos. También dentro de lo que es posible, ni es muy grande, y siempre mejor excusarnos, pero digo, hay maneras de hacer otra participación. Seguramente detrás de nosotros vendrán consejeros que puedan hacerlo mejor o que ideen otras formas de participación donde puedan realmente cada vez mejorar sus opiniones o sus decisiones a partir de esta consulta realmente popular, de esta opinión realmente popular de todos sus compañeros estudiantes. Y ojalá
que los docentes lo tomen como ejemplo.
Sí,
que no haya
sí.
Solamente cada vez que hay una elección de docentes hay una sola lista monopolizando la
¿Viste
democracia.
Que a los estudiantes nos cuesta organizar, pero a los docentes también les cuesta organizarse a los docentes. Como docente, todo,
a los docentes
dos personas.
¿Viste? Les cuesta seguir la orden de interpretación de texto. No manden más mensajes en un grupo.
Algunos docentes, a que no generalicemos.
Sí, bueno, generalicemos.
Algunos docentes, evidentemente, inclusive, sí. O sea,
no estarían capacitados para evaluar comprensión de texto.
Claro.
Lo dejamos así.
Lo bueno es que viene el enseñar vamos a ver qué sale del enseñar, ¿no?
Voy a decir una cuestión, ¿sí? Simplemente para no generar estereotipos, ¿sí? Sí. Para salvar, digo, el rol docente. Y teniendo en cuenta esta consigna de querías para cambiar el mundo, muchas respuestas de las que se dijeron por aquí, ¿sí? Tenían que ver con primero mirarse uno. Entonces, antes de mirar al otro, ¿sí? Mirémonos uno. ¿Qué es lo que quiero expresar con esta idea? No todos somos iguales, ¿sí? Cada uno sabrá si ponerse el poncho o no, ¿sí? Con el tema este que dijiste de la compresión de texto, ¿no?
Yo encima lo traigo a colación porque es lo que va a evaluar Nación a los futuros egresados de profesorados. Uno de los puntos clave de evaluar va a ser la compresión de texto.
Tenés toda la razón, sí, sí, sí. Hay una cuestión que yo como... Que esto me lo dijo una profe que en su momento tuve cuando... Que al día de hoy es amiga mía, colega. En mi formación. A veces uno se queja mucho, ¿sí? Por la formación, en el terciario, en la facultad, ¿Cómo no me enseñaron este autor? ¿Cómo no me enseñaron esta teoría, este paradigma, esta forma de ver la física, la historia, la química, la matemática? Bueno, a ver, ahí estás mirando al otro, ¿no? Esto, la institución no me dio esto, el profesor no me dio esto. Ahora pregunto, si vos realmente sos comprometido con tu formación, vos te preocupaste, a ver, si... Por supuesto que vale pensar si sabías o no de que existía esa otra opinión, pero vos leías en tu casa más allá, te preocupabas por capacitarte más allá de la oferta del terciario, de la oferta de la facultad, o te quedaste simplemente con eso que tenías que aprobar.
Con lo justo y necesario.
Exactamente.
Como para
claro, aprobar. Entonces sí, sí. Eso también hace un mundo mejor, ¿no? La calidad profesional, la calidad como docente, también parte de uno, en el sentido de que, bueno, más allá de lo que la oferta me dé, yo también me voy a preocupar, yo también me voy a preparar por mi cuenta, desde, si querés llamarlo autodidacta, llamarlo autodidacta. Pero también sirve, ¿eh?
Obvio,
todo,
sí, sí.
Todo suma.
Lo mejor es lo que más hemos hecho en esa, la parte didáctica, y con el profe también, es como que hemos leído demasiadas fronteras sobre el tema de la...
Sí, el egresado es construcción, una construcción colectiva también, ¿no? Es de toda la comunidad... institucional.
La manera de construir colectivo, que podríamos poner una empresa y hacerle competencia a Cata.
Por ejemplo, porque una construcción de colectivo. Bueno, entonces, para finalizar ya.
Dice, este para irnos.
Hermosísimo programa, extensísimo largo. Programa. Como refrán de tartamudo, voy a decir, ¿no? Para no hacer tan.
¿Todavía no entramos en la área de protección menor?
No. Así que, bueno. Ojalá con esto se pueda mejorar el mundo por una cuestión de que estoy...
¿En el mundo?
No, compenetrado con el tema. Sí, bueno, también estoy en el mundo. Bueno,
estaría bueno ser mejor.
Por una cuestión de que ya vengo como viendo esta serie muy, muy bien. Les voy a recomendar a todo el mundo, ya que estamos hablando del tema. Es un anime. Lo lamento, lo que no les gustan los dibujitos animados. O sea, se pueden sentar a ver un dibujito animado alguna vez en su vida. Ya siendo grandes inclusive, se llama Parásitos, o Parasite, está en inglés, ¿sí? Es un anime y habla mucho de las actitudes que tenemos como humanos, ¿sí? Y que si nos pusiéramos en los ojos del resto de la naturaleza o del resto del mundo que no es la raza humana, veríamos que realmente no somos tan buenos. Y ser los más inteligentes no es garantía de nada. Como recomendación, yo no recomiendo autores, yo recomiendo anime. Claro.
Futuros del futuro, profesores del futuro.
Por supuesto. Así que les agradecemos a todos, muchas gracias por escucharnos y por estar con nosotros, profesor Alejandro de la Rosa.
Gracias.
Muchísimas gracias
a la descoordinadora.
Y por supuesto a nuestro siempre fiel operador.
Y a la profe Silvia Reyes, la consultora académica.
La consultora académica, claro, que ya nos viste el título medio que le cayó ahí, medio que no... No le pinta, pero bueno, lo vamos a seguir haciendo porque como sabemos que la incomoda, lo vamos a seguir haciendo.
Obviamente.
Son cosas que se hacen así en el programa.
Y a todos los que nos escucharon, se cansaron, después volvieron a poner programas. ¿Cómo?
¿Se quiere despedir? ¿Algunas últimas palabras?
Cortito.
Cortito, esta vez cortito. No, muchas gracias, simplemente gracias. Gracias totales, diría mi artista favorito.
Bien.
Gracias totales, simplemente a ustedes, a Orlando, Daniel, Analía, Ezequiel, invítenme cuando quieran, para mí es un placer y es una salida de la rutina y un lugar donde expresarme, donde canalizar muchas ideas que uno tiene, ¿cierto?
Genial.
La radio es fundamental en la vida de la persona.
Bien. Queda oficialmente invitado para... todos los programas que restan del año, así de sencillo, porque encima le queda en el horario el profe, el programa dice justo cuando sale a clase, así que ya lo sabe, usted abre la puerta, entra y...
Inclusive a mí ya se me ocurrió cómo ponerle, cuál va a ser su cargo.
Bien, lo de que dejás para el próximo programa si viene.
Si viene.
Si viene al próximo programa le decimos cuál va a ser, seguramente. Bueno.
Gracias a todos.
Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles, seguramente.
O nos escuchamos. O nos...